Vamos a hablar ahora de proyectos sostenibles. En concreto, ya te lo contábamos antes, lo vamos a dedicar estos próximos minutos a hablar del control de los vertidos que se echan al mar. El mar, y este nuestro, el Mediterráneo, es un sumidero, es un basurero. Ahí se tira absolutamente todo, y no tiene que ser así. Porque en unos años, no vamos a ser alarmistas ni nada de esto, pero vamos, llegará un momento, como esto siga así, que vamos a poder andar sobre las aguas. Eso es nuestro mar ahora. Vamos a ver qué nos cuentan en estos proyectos sostenibles que nos deja Víctor Guerrero.
Con la que estamos hablando este verano, cada jueves de este verano, sobre proyectos sostenibles, proyectos que tenemos aquí cerquita o algunos que nos sirven de ejemplo para lo que podríamos o deberíamos estar haciendo aquí. Ya saben que nos está ayudando el director de la Alianza por el Agua, Juan Calvo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Víctor.
Bueno, y hoy precisamente pues la cosa va de eso, de ejemplos y de malos ejemplos también, porque hoy vamos a fijarnos en lo que vertemos al mar, ya no solo en el agua, que siempre hablamos de que vertemos pues agua con mala calidad de depuración. Es que aparte del agua, nuestros vertidos llevan mucho más, llevan entre otras cosas plásticos, de los que estamos hablando mucho, por suerte, en los últimos años. Por suerte hablamos de ello, por desgracia creo que vamos a hablar durante mucho tiempo.
Sí, el tema del plástico del mar ha sido algo pues que en pocos años ha venido para quedarse, desgraciadamente, en nuestras costas, cualquiera que hayamos ido.
Bueno, estaba, pero hace pocos años que nos fijamos, ¿no?
Sí, yo, la verdad que nos fijamos, y la verdad que, no sé si de hablar ya uno se fija más, pero cuando uno se va a pegar un baño y se pone las gafas de bucear, pues la verdad que uno se entristece, ¿no?, un poquito, de que es muy frecuente ver trozos de plástico y lo que no se ve, los microplásticos, ¿no?
Es la peor parte, además, ¿no?
Exacto, porque al final llega, se ingiere por parte de la fauna marina y llega a la cadena, dentro de la cadena trófica, y puede llegar a la alimentación de nosotros cuando tomamos pescado. Con lo cual, es un tema que desde la Alianza pues nos preocupaba, porque ¿de dónde viene el plástico, no? El plástico del mar pues tiene dos fuentes. Viene de otras costas, como puede ser el norte de África, o de otras regiones del Mediterráneo donde no hay ningún control, pero también viene de nuestro litoral, ¿no? Y cualquiera que se haya dado un paseo por un paso marítimo habrá visto esos aliviaderos que cuando llueve, pues todo el agua de las calles, de las lluvias, acaban arrastradas y
agua hay mucho más,
todo lo que lleva, que es lo preocupante, y acaba en el mar, entonces generando una contaminación de plástico, más las fecales que a veces se mezclan. Total, es un jaleo muy, muy grande, y bueno, es uno de los temas que desde la Alianza hemos lanzado un pequeño estudio para ver si realmente hay algún control, ¿no? La ley establece que tienen que tener sensores estos aliviaderos y rejas de retención de sólidos. La realidad es que no, y luego también hemos mirado a otros lugares donde se esté haciendo los deberes más o menos, y por eso hoy hemos invitado pues a Vicente, como comentarás ahora, que nos trasladará el tema de Barcelona. ¿Qué se hace en Barcelona?
Venga, pues es Vicente Medinas, profesor de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cataluña, y vamos a ver si podemos aprender algo con él. Vicente Medina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Señalaba Juan pues algunos de los problemas que tenemos en las aguas que vertemos al mar. Necesitamos mejoras y sobre todo necesitamos control. En este sentido, pues hay trabajo y hay ejemplos que seguir, ¿no?
Sí, yo diría que, de la lista que habéis hecho, yo creo que en los últimos 10 años la progresión que realmente ha sido terrorífica ha sido la de toallitas. Es una cosa que yo nunca he llegado a entender, cómo puede ser que la gente tire al baño las toallitas estas textiles, ¿no?, las toallitas estas húmedas, pero su presencia en los vertidos cuando llueve es espectacular. Es decir, incluso se están poniendo dispositivos específicos, que es una especie de ganchos, como unos peines, que se ponen en estos aliviaderos que comentaba Juan, dedicados a atrapar toallitas, y es brutal como cada vez que llueve quedan completamente saturados.
Bueno, creo es que hemos visto montones, y hasta islas flotantes, Vicente, hasta islas flotantes de toallitas hemos llegado a ver. O sea, es un punto ya preocupante.
Sí. Yo creo que no sé hasta qué punto la gente es consciente del el sistema este que tenemos de recogida de drenaje urbano, que nosotros llamamos el drenaje unitario, donde se recoge el agua residual, ¿no?, la que sale de todas las casas, entra en una red de tuberías que circula por debajo de las calles, que precisamente es la misma red que utilizamos cuando llueve, los imbornales, esas rejas que vemos en el suelo de la calzada, ¿no?, por donde entra el agua. va a parar a los mismos tubos por el que circulan de manera ordinaria las residuales y aumentan los caudales, para que la gente se haga una idea, podríamos decir que aumentan unas 1000 veces, más o menos. Es decir, esa red que tenemos que transporta nuestras aguas residuales, de repente recoge una cantidad de agua bestial de la lluvia, una cantidad tan grande que no se puede gestionar en las depuradoras porque no están diseñadas para eso, y entonces aparecen estas infraestructuras que dice Juan, de que son estas grandes bocas que normalmente dan al mar o al río y que hacen que cuando llueve se activa y sale mucha agua. Y el problema, como siempre ha sido, que esa agua que sale ya no es solo la lluvia que están recogiendo en las calles, sino que se combina con lo que había en la alcantarilla del día a día, de las residuales, que sobre todo son sedimentos sólidos con una carga bacteriana muy alta y un contaminante muy alto, y esa mezcla es la que nos acaba saliendo por esos agujeros que llamamos aliviaderos. Sí. O sea, el aliviadero lo que hace es tratar de descargar la red, porque las depuradoras no pueden gestionar esa cantidad de agua salvaje, y eso acaba saliendo por nuestras playas y ríos.
Sí, de hecho, Vicente, me viene a la cabeza aquí en Ibiza, Cala de Bou, que hemos sufrido eventos de pues que las infraestructuras no dan abasto, se taponan con estas toallitas, acaban evacuando de golpe y esos paisajes bastante horrendos de una costa rocosa llena de toallitas. Sí. Uno de los temas que a mí me llama la atención cuando hablaba contigo, Vicente, es Barcelona, ¿no? Barcelona, que tiene una densidad de población brutal y a la vez es muy turística. Parece que bueno, de estas cosas que parece que están haciendo algo, ¿no? Y me comentabas tú un poquito que están mejorando el sistema, un sistema de control y de alerta, ¿no? Porque al final es un tema también de contaminación y también de salud pública, ¿no?
Hay los números, para situar un poquito a la gente, los números son normalmente los episodios que generan este tipo de vertidos cuando llueve. Nosotros solemos considerar en Barcelona las lluvias superiores a 1 milímetro. Cuando cae más de 1 milímetro, en muchos casos ya se activan aliviaderos, y estamos hablando de unos 50 episodios al año, más o menos. Entonces, cuando se activan estos aliviaderos, en el caso de Barcelona, las salidas no son a río, sino que son a mar, hay una especie de infraestructuras en las playas, como unos pantalanes, unos diques que entran en el mar, que suelen tener arriba algún tipo de servicio, algún bar o algo, y entonces la gente puede creer que esos existen para estas actividades de ocio turísticas, pero realmente estas entradas a mar debajo llevan los tubos que desaguan la ciudad. Entonces, cuando se producen episodios de este tipo, hay una alteración de la calidad de aguas de baño que la ley contempla. Es decir, hay una excepción sobre tema de calidad de aguas de baño que dice que puede haber una alteración transitoria en caso de descargas de sistemas sanitarios. Es decir, ya la ley contempla esta excepción porque realmente ocurre con una frecuencia muy alta. Lo que se hace en el caso de Barcelona es que se monitoriza y luego existe un modelo de simulación del litoral, de las corrientes litorales, donde se hacen estas emisiones de aguas contaminantes y se hace un seguimiento de las plumas que forman en las playas. Entonces, esto permite la gestión de bandera de playas o de cierre de playas, está condicionada a los resultados de estos modelos. Es decir, se hace un seguimiento para saber cuándo te puedes bañar o cuándo no te puedes bañar en función de la calidad del agua.
Hacer un estudio de las corrientes, ¿no? La
legislación aprobada justo ahora hace un año, ¿vale? Hace exactamente un año salió una ley, las normas técnicas del reglamento del Real Decreto 1290, que es específico sobre este tema, que dice un montón de cosas importantes. Quizás la más relevante que me viene a la cabeza es que dice que estos episodios solo deberían ocurrir para lluvias superiores a 10 milímetros. Esto, que puede parecer una tontería, minimizaría muchísimo el número de episodios, porque pasaríamos de 50 episodios, no tengo el número exacto en la cabeza, pero a lo mejor 25, pongamos la mitad, o 20, o incluso menos. Es decir, habría una reducción drástica de episodios, pero, y esto es lo importante, esas 10 milímetros de lluvia que caen en la ciudad y que no queremos que vayan a mar, hay que guardarlos en depósitos. Es decir, el impacto económico en inversiones es muy importante, sobre todo en entorno urbano, que hay que abrir la ciudad y construir los depósitos debajo de la ciudad. El impacto económico es altísimo. Por lo tanto, la ley daba 10 años para el desarrollo completo de todo esto. Yo no sé si en 10 años es posible hacer estas inversiones tan masivas que se requieren.
Y una pregunta, Vicente. Hablas de estos depósitos que no dejan de ser tanques de tormenta, donde recogen esas aguas antes de llegar al mar. También entiendo que estas infraestructuras incluyen esta retención de sólidos, ¿no? Y de plásticos, ¿no?
Sí. De hecho, han añadido reglamentación específica, cómo tienen que ser, qué tamaño tienen que tener estos sólidos, para que no se van a permitir mayores de tantos milímetros, con lo cual tienen que estar estas rejas. Hay otro segundo impacto derivado de estos depósitos muy importante, que es que el agua de esos depósitos no se va a poder tirar al mar, con lo cual se tiene que depurar. Así que hay que hacer, además de los depósitos, nuevas infraestructuras de depuración para ser capaz de gestionar esta agua que ha entrado ahora en los depósitos. Y además, las aguas estas unitarias, el primer lavado que llamamos, lo que cae en la ciudad cuando llueve, arrastra muchísimos sólidos, y si no se gestionan correctamente los depósitos, cuando se evacúa el agua, queda una cantidad de sólidos enormes y realmente puede haber muchos problemas de malos olores o de gestión ambiental. Es decir, supone un cambio en cuanto a inversiones, mentalidad y gestión tan importante que no sé hasta qué punto vamos a tener éxito en la aplicación de estas normas técnicas.
Claro, aquí hemos hablado durante mucho tiempo de nuestro tanque de tormentas, nuestro famoso tanque de tormentas en la zona del puerto de la Avenida Santa Eulalia. ¿Te ríes, Juan?
Sí, me río porque...
pasar nuestro... Bueno, es que yo no sé, por lo que estáis describiendo, es que me da miedo pensar lo que puede haber dentro de nuestro tanque de tormentas.
Sí, me río porque los tanques de tormentas cuestan, ¿no? Lo que decía él, hacerlos. Aquí tenemos el clásico ejemplo, que ha sido el de Ibiza, que ha sido como a ver cuánto tardaba.
Mira que lo esperábamos.
Y cuando se puso en marcha, fue como pasaba de todo, ¿no? O sea, yo lo sufrí porque estaba en el Gol Balear y era una de las infraestructuras que gestionamos desde abajo, de la Agencia Balear del Agua, y era un quebradero de cabeza, porque hacíamos todo lo posible para que funcionara y al final llueve tanto y tan torrencialmente que recoge tanta agua que a veces no daba abasto y luego además...
Ahora mismo que tenemos un marrón ahí, literalmente, o algo que nos va a ayudar.
Bueno, ahí acabó funcionando, debo decirte, Víctor. Bueno. O sea, lo que sucedía ahí, que se hizo soterrado, y de las últimas problemas que hubo es que todo el sistema eléctrico estaba soterrado y con las olas de calor, era como lo último que llegaba por tocar, las olas de calor, pues lo que hacía era fastidió, sobrecalentó el sistema eléctrico, entonces el sistema eléctrico fallaba y el tanque de tormentas no funcionaba. O sea que fue un tema último de ola de calor que al estar todo soterrado no refrigeraba bien. En fin, un despropósito y que me hace pensar también que lo que dice Vicente, que si cuesta tanto, uno ya lo hicimos y todos estos problemas
que hemos tenido... ¿Y está funcionando? ¿Cómo está?
Ahora está funcionando, sí, las noticias que tengo es que está funcionando, pero bueno, nunca se sabe, ¿eh?
Yo creo, Juan, que eso todo forma parte un poco de esta curva de aprendizaje, no deja de ser una infraestructura nueva. Las entidades gestoras de las redes de drenaje también tienen que aprender cómo diseñarlos, cómo construirlos y cómo gestionarlos. Yo quizás a mí lo que no siempre me parece demasiado ambicioso, estos plazos de implantación, 10 años, o sea, es una cosa que tú dices, a ver, si somos capaces de resolver este problema, yo no sé hasta qué punto la gente es, como no se ven las bacterias, la gente no es muy consciente cuando se baña en el mar de lo que hay, pero bañarse después de un episodio de tormentas, yo siempre digo que da las itis, ¿no? Las otitis, las conjuntivitis, ¿no? Aparecen un montón ahí de patologías derivadas de la carga bacteriana que tenemos en el agua. Yo creo que si en una generación pudiésemos resolver este problema, para mí ya sería un éxito. Y un horizonte de 10 años me parece demasiado ambicioso.
Pues sí, yo creo que al final simplemente es decir lo de hacer camino, ¿no? Vas haciendo y a ver cuánto tardas. En cualquier caso, es bueno saber que en algunos sitios se está haciendo y lo que queda por hacer, tanto en Ibiza que apenas se ha hecho, ¿no?
Y que por lo menos pues podemos tomar nota y tenemos ejemplos en los que fijarnos. Desde luego que nos queda recorrido, mucho recorrido, pero lo que no nos queda es tiempo. Vicente Medina, profesor de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cataluña, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros por escucharme.
Y contigo, Juan, pues la semana que viene más me temo que podríamos hablar durante años de problemas de medioambientales y de sostenibilidad por resolver, pero lo dicho, pues nos quedan un par todavía de citas, así que te esperamos la semana que viene.
Muchas gracias.